Actualidad. Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Hacia una nueva forma de hacer administración. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo. En el artículo publicado en el e-Boletín por Jesús Méndez Fernández, jefe de la Oficina Técnica de Calidad Normativa y Simplificación de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, se comenta que han pasado casi 6 años desde que se aprobaron las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, sin embargo, pocas leyes han tenido una entrada en vigor tan aplazada como estas. El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos, se publicó el 31 de marzo y, rápidamente, las redes sociales se han llenado de resúmenes, análisis, comentarios y, en muchos casos, críticas por el tiempo y la oportunidad perdida de haber modernizado o ajustado la administración, ya no solo a las leyes anteriormente mencionadas, sino al tiempo tecnológico que, a pasos agigantados, se va implantando en la sociedad y, por ende, en la administración. Pese a la importancia del contenido del Real Decreto, son pocos los estudios que se dirigen al empleado público. No es el momento para asegurar conclusiones definitivas de las consecuencias reales que va a tener en el quehacer administrativo, en los empleados públicos y en la forma de gestionar. Pero es necesaria una pequeña reflexión sobre los puntos más importantes que afectan al empleado público de la Administración de Castilla y León. Por su sentido práctico, por su utilidad y puesta en funcionamiento, puedo advertir que, en un futuro muy próximo, esta reflexión se llene de matizaciones, interpretaciones e incluso corrección de errores detectados por los profesionales competentes y por el personal de la Administración fruto del uso cotidiano. Aún a riesgo de lo dicho anteriormente, se comentan las novedades de esta norma en nuestro trabajo diario, y que se han querido contemplar en cierta forma y con carácter previo en el acuerdo de 25 de marzo de la Junta de Castilla y León para la efectiva implantación de los medios electrónicos a los que obligan las leyes 39 y 40/2015. Lo primero, las relaciones electrónicas son un derecho deber de los ciudadanos hasta el punto de que un sujeto no obligado puede cambiar de canal, papel y electrónico cuantas veces quiera. Eso sí, el efecto del cambio no tendrá lugar hasta el quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la comunicación de dicho cambio. Segundo, es importante considerar el artículo 14 del Real Decreto, que conlleva el régimen de subsanación de los trámites en 2 supuestos, ya que el tercero de dicho precepto no deja de ser reproducción de la ley. En primer lugar, si existe la obligación del interesado de relacionarse a través de medios electrónicos y aquel no los hubiese utilizado, por ser obligado o porque se obliga voluntariamente, el órgano administrativo competente en el ámbito de actuación requerirá la correspondiente subsanación que, de no ser atendida en el plazo de 10 días, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Y, por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 de este reglamento, en el caso de que las administraciones públicas hayan determinado los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por el interesado, si éste incumple dicho requisito, también se le requerirá en el mismo plazo. En este caso, el Real Decreto no se refiere a formularios obligatorios, sino a formatos y estándares más propios de aplicaciones informáticas que instancias formales obligatorias. Veremos cómo evoluciona su interpretación, pero si fuera el caso primero, no es nada acertada su redacción. En tercer lugar, está la firma del personal. El artículo 22.2 establece que cada administración pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal. En esta nueva norma se ha perdido la oportunidad de exigir e imponer el deber y el derecho de los empleados públicos de usar y disponer de un certificado electrónico del cargo. Aún así, esperemos que sea generalizada la idea de dotar a los empleados públicos de dichos medios sin necesidad de usar certificados personales. Desde hace 3 años, la Junta de Castilla y León lleva implantando progresivamente el uso de dichos certificados. Para esta firma electrónica tenemos una herramienta, el portafirmas electrónico, que debe ser de uso común y generalizado para los empleados públicos y para los altos cargos en Castilla y León. En cuanto al cuarto punto, el artículo 25. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre administraciones públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. Como entornos cerrados, además de SIRCIL, nuestra administración cuenta con el módulo corporativo Hermes de Comunicaciones Interiores Electrónicas y que es respaldado por este precepto. Úsalo y abandona las clásicas notas interiores en papel. En quinto lugar, hay que mencionar la acreditación del representante del artículo 32. La representación puede acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, entre otros. Por ejemplo, mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o sede electrónica asociada. Ya tenemos instalada la aplicación REA, Registro Electrónico de Apoderamientos, en la Oficina Departamental de Asistencia en materia de registro de las Consejerías de la Presidencia y Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y pronto se extenderá al resto de oficinas. Por otro lado, mediante acreditación de su inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración Pública Competente o en sus registros particulares de apoderamientos. Es decir, que inscriban electrónicamente sus poderes en este registro y que los empleados públicos puedan verificarlo. Esta posibilidad se realizará de forma inminente en cuanto la Administración General del Estado finalice las tareas de diseño y se instalará en aquellos gestores que lo necesiten. También mediante un certificado electrónico cualificado de representante. Mediante documento público cuya matriz conste en un archivo notarial o de una inscripción practicada en un registro mercantil. Para este último apartado hay que recordar que SUFO, abreviatura de supresión de fotocopias, tiene a vuestra disposición un servicio de consulta de apoderamientos que cumple con esta exigencia. Por su parte, el sexto punto hace referencia a que, cuando el tamaño de los documentos registrados exceda la capacidad que se determine para el sistema de interconexión de registros, SIR, su remisión a la administración y órgano al que van dirigidos podrá sustituirse por la puesta a disposición de los documentos previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros. No queda muy claro si se refiere únicamente al SIR, en nuestro caso SIRCIL, al registro electrónico o a ambos. De momento se trata simplemente de una futura evolución técnica no funcional del sistema de interconexión registral, que es una plataforma titularidad de la AGE a la que estamos adheridos y a la que, cuando se adopte, nos tendremos que adaptar. Séptimo punto. Es importante el tema de las notificaciones de los artículos 42 y 43. Parece desprenderse que, aunque el sujeto no esté obligado a relacionarse electrónicamente, se debe intentar una notificación mediante este canal. Tenemos NOTI como nuevo sistema de notificaciones que cumple con todas las exigencias y que irá desplazando progresivamente al buzón electrónico y COMPAS que existen actualmente. Como octavo punto tenemos el intercambio de datos. Desde el año 2008, está operativo SUFO, aunque no es la única plataforma de intermediación con la que contamos, pero sí la más completa, y es injustificable no cumplir con el derecho de los interesados de presentar sus documentos una sola vez. Así, el artículo 61 dice: cuando las personas interesadas no aporten datos y/o documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas, se seguirán las siguientes reglas. Si el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento puede acceder electrónicamente a los datos, documentos o certificados necesarios, mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los incorporará al procedimiento administrativo correspondiente. En caso de que no se pueda realizar el acceso electrónico a los datos mediante la consulta a que se refiere la letra anterior, se podrá solicitar por otros medios habilitados al efecto y se conservará la documentación acreditativa de la circunstancia que imposibilitó dicho acceso electrónico incorporándola al expediente. En este segundo apartado, nos espera un largo trabajo para organizar nuestras bases de datos con el fin de ofrecer esta información a las restantes administraciones y mucha colaboración con ellas. Y, por último, el noveno punto, mencionar el artículo 53 que dicta que, si el interesado deja los documentos que quiere presentar para su registro en las oficinas en materia de registro y no los recoge, tenemos el deber de conservar dichos documentos durante un plazo de 6 meses. Visto lo anterior y a grandes rasgos, nos espera una ardua tarea. La implantación del gestor de expedientes corporativo también es otro punto en el debe de nuestra actuación. Aunque estamos trabajando en ello, pero, en mi opinión, el camino más largo que tenemos por delante es convencernos los propios empleados públicos de que las tecnologías de la información y de las comunicaciones llegaron hace mucho tiempo para quedarse y configurarse como una nueva forma de hacer. Nos tenemos que preparar para muchos ciudadanos que ya son nativos digitales, y eso ya es un presente. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.